Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te cuento a estas horas un culebrón venezolano. Alex Saab ha comparecido esta semana vestido con un mono naranja y el pelo largo y enmarañado ante un juez estadounidense. Seguramente no sabes quién es Alex Saab, pero en Venezuela lo conoce todo el mundo. Saab, de 49 años, es un empresario, por llamarlo de alguna manera, colombiano, nacido en Barranquilla, de origen libanés, que se ha dedicado al lavado de dinero, al blanqueo de capitales y que es en realidad el testaferro, el hombre de paja de Nicolás Maduro. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y Maduro lo convirtió o quiso convertirlo en un diplomático.
Una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido contra el diplomático Alex Saab Morán, secuestrado por el imperialismo norteamericano.
Pues eso, que Saab es un diplomático y que ha sido secuestrado. Esta es la historia que cuenta Maduro. Para que Saab no fuera extraditado, ya te digo, Maduro lo convirtió en diplomático. Desde que se hizo evidente que la operación Guaidó de 2019, la operación del presidente encargado para echar a Maduro del poder en Venezuela, no iba a triunfar, desde entonces los españoles nos hemos olvidado de lo que sucede en Venezuela. Nos hemos olvidado de que hay 5,5 millones de venezolanos que se han escapado del país. Nos hemos olvidado de que la pobreza extrema alcanza a 3 de cada 4 venezolanos. Nos hemos olvidado de que no hay estructura sanitaria para atender a los enfermos de COVID. De eso nos hemos olvidado la mayoría de los españoles, pero no se han olvidado los 400,000 venezolanos que viven aquí en España. Afortunadamente en esta cadena, en COPE, intentamos no olvidarnos. Expósito, por ejemplo, recuerda con frecuencia lo que le sucede a esos venezolanos que están refugiados, por ejemplo, en Colombia. ¿Cuál es la situación política de Venezuela? Pues no hay nada sustancialmente diferente a lo que ha sucedido en los últimos años. Hay alrededor de 265 presos políticos, han muerto en prisión recientemente, sin que se hayan esclarecido las causas, el general Raúl Isaías Baduel, que fue un importante general chavista, pero que luego fue crítico y que acabó en la cárcel y que acabó muerto. Las vejaciones, las torturas, las llamadas ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día. El sistema judicial es una farsa. Nada ha cambiado de la situación de los derechos humanos, nada ha cambiado de la situación económica y sanitaria, que es penosísima. La novedad es que desde el pasado mes de septiembre el gobierno y la oposición están manteniendo unas nuevas conversaciones en México. Por cierto, conversaciones en las que España no tiene ningún papel. ¿Van a servir para algo esas conversaciones? Son las quintas negociaciones que empieza la dictadura de Maduro y en las anteriores no se consiguió nada. Ahora parece que Maduro va a llegar hasta el final porque está convencido de que en las próximas elecciones regionales va a obtener un buen resultado, porque quiere reclamar el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra, los activos petroleros y las transferencias al Fondo Monetario Internacional que no controla. Y entonces, aunque ahora se ha levantado de las negociaciones porque Alex Saab ha sido extraditado a Estados Unidos, seguramente, pues nada, Maduro volverá a esas negociaciones, aunque de esas negociaciones seguramente no va a salir una Venezuela más democrática. La Unión Europea, por decisión de Borrell, va a participar como observadora en las elecciones próximas regionales en noviembre. En las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, pues hubo un auténtico pucherazo, lo denunció Naciones Unidas. Veremos cómo son estas elecciones. Es fundamental que la oposición esté unida, pero el cambio en Venezuela no va a ser inmediato. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Pedro Sánchez responde a Podemos. El presidente ha negado que haya habido ningún tipo de injerencia de la vicepresidenta Nadia Calviño en la derogación de la reforma laboral. Ha sido en Bruselas, tras la cumbre europea. Corresponsal José Luis Concejero.
ha intentado restarle importancia a esta última polémica con Unidas Podemos y recuerda que en ningún caso hay intromisión por parte de la rama socialista del gobierno para llevar a cabo la reforma laboral. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste desde Bruselas en que es una reforma de calado y en la que participan por lo menos 5 ministerios.
Por tanto, no hay intromisión, lo que hay es colaboración, lo que hay es coordinación. Y lo que hay es un aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesita también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país.
Otra polémica, la retirada del acto del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Pedro Sánchez insiste en que las sentencias judiciales hay que respetarlas. Ya se ha pronunciado la justicia y ahora tiene que hacer lo mismo el Congreso de los Diputados.
Y la intención del gobierno de cobrar por circular por las autovías ha puesto en guardia a los transportistas que amenazan con una huelga como la que ya mantuvieron en 2008. Además, se corre el peligro de que los ciudadanos abandonen estas carreteras más seguras para no tener que pagar y decidan circular por carreteras secundarias donde se producen más accidentes, como nos advertía en la tarde de COPE José Ignacio Lijarcio de la Fundación Española de Seguridad Vial.
Podemos posiblemente saturar ciertos tipos de vías convencionales, vías locales, que generemos una alta densidad de tráfico en ciertas áreas y ciertas zonas, generando más riesgo, más desgaste y mayor probabilidad de accidentes por el efecto disuasorio. Y además, fijémonos en el escenario que nos encontramos, ante una crisis energética importante, ante un problema de inflación y donde además tenemos que pagar por la infraestructura. ¡Ostras! Tenemos que pensarlo muy bien.
Y el Colegio de Economistas de Cataluña ha rendido hoy un homenaje al profesor Gai de Liébana, fallecido el pasado 16 de julio, que fue durante muchos años colaborador de la cadena COPE. Sergi Tor.
Una figura apasionada de la economía, de la vida y de su Real Club Deportivo Español. Economistas, profesores, alumnos y directivos han glosado la personalidad del que fuera hasta su último día colaborador de la cadena COPE, Gai de Liébana, reconociendo que era único en su manera de transmitir sus grandes conocimientos. Daniel Faura, presidente de la Asociación Catalana de Contabilidad de Dirección, lo ha resumido. Era tan grande que fue capaz de crear una marca propia.
Esta pasión que él tenía comunicando, esta pasión para mí es lo que le daba esa marca Gai. Yo creo que creó una marca personal.
Una figura que creaba unanimidad con sus abrazos virtuales a Carlos Herrera cada mañana de su gran valía, como se ha demostrado en el acto del Colegio de Economistas. Nos queda su gran legado.
Y hoy empieza la 10ª jornada de Primera División, en la que es protagonista, sin duda, el clásico Andrea Peláez.
El del domingo a las 4:15 en el Camp Nou, el Real Madrid llega segundo con 2 puntos más que el FC Barcelona, que es séptimo en la tabla. En el conjunto azulgrana, la mayor duda es la de Jordi Alba. El lateral no ha entrenado hoy por un esguince en el tobillo y es la duda para la gran cita. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, están pendientes de Karim Benzema.
Hoy el Real Madrid ha realizado la penúltima sesión de trabajo antes de medirse el domingo al Barça. A falta de 2 días para el Clásico, Karim Benzema sigue trabajando al margen del grupo, a pesar de lo cual en el Real Madrid son optimistas y esperan que mañana se incorpore al resto de sus compañeros, como han hecho hoy por segundo día consecutivo tanto el belga Eden Hazard como Dani Carvajal. El técnico italiano Carlo Ancelotti sabe que los clásicos son especiales, diferentes, que no hay favoritos, pero él es optimista por conforme está viendo trabajar al equipo y además tiene la clave para ganar el partido.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. Esto no significa que tú no tienes que atacar. Significa que cuando tú no tienes el balón, tienes que defender bien.
Por cierto, no se espera lleno en el Camp Nou, aún quedan muchas entradas a la venta. La 10ª jornada arranca esta noche a las 9 con el Osasuna Granada y en segunda también a las 9 Eibar Cartagena en Polideportivo Baloncesto, Euroliga a las 8:30 Baskonia Mónaco y a las 9 Barça Zenit.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul, pero menos calor. 18 grados ahora en Cibeles. Para el fin de semana, cielos despejados y máximas por debajo de 20. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A3 en Fuentidueña de Tajo está cerrando el carril izquierdo. Dificultades de salida también por la A1 en Circuito del Jarama. A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyomolinos. Lo peor de la M40 en túneles del Pardo, dirección A6. Vuelven a subir los nuevos casos COVID en Madrid región hasta los 445, un centenar más que ayer. Hay que lamentar la muerte de 3 personas, 4 menos que el jueves. Se reduce también el número de pacientes en planta en 15 hasta los 271 y se quedan como estaban los enfermos en la UCI en 84. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes 22 de octubre. Oye, y si te digo que durante el confinamiento teletrabajó 1 de cada 10 españoles. A ver, me refiero a la población ocupada, ¿eh? A la masa laboral. O sea, un 11% de toda la gente que trabaja en España. Es muy probable que ahora mismo estés pensando lo mismo que estoy pensando yo. Que yo, desde luego, vamos, estaba convencida de que teletrabajábamos muchísima más gente, pero muchísimos más. Fíjate, el teletrabajo era solo de un 3% antes de la pandemia, pero ¿y después? Porque yo creo que este otoño está demostrando su verdadera cara. Es decir, que eso que decíamos de el teletrabajo ha venido para quedarse, bueno, es desde luego mucho menos, pero que muchísimo menos de lo que se esperaba. Porque, a ver, ¿tú a cuánta gente conoces que tras el verano esté teletrabajando? Es decir, que en su empresa le hayan dado realmente esa opción. Pocos, ¿verdad? Así que me parece que España no es un país preparado para el trabajo en remoto, al menos de momento. Fíjate en este dato, 8 de cada 10 empresas han vuelto a requerir presencialidad con la vuelta de las vacaciones. Así que me parece que lo del año pasado fue un espejismo y forzado además. Fernando Trias de Bes es nuestro profesor de economía aquí en la tarde, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, yo como mucho, la verdad es que conozco gente que está teletrabajando algunos días en casa y que se turna con otros compañeros, pero porque realmente en su oficina pues no pueden mantener la distancia de 1.5 metros, la distancia de seguridad. Pero vamos, que es como algo temporal, esto no es teletrabajo real, ¿no?
Claro, o sea, precisamente, fíjate, Pilar, el dato que dabas, este del 11% que teletrabajó durante pandemia, que es muy importante que hagamos una distinción, el dato es correcto, y se refiere a teletrabajo regular. Y esto es muy importante ahora cuando vayamos entrando uh-huh. en materia sobre lo que va a ser el teletrabajo y cómo se va a regular esto, y es que se considera que una persona en jornada completa, por ejemplo, si teletrabaja menos de 2 días a la semana, la ley no lo considera teletrabajo regular y la estadística que tú dabas era la gente que más de 2 días a la semana ha estado teletrabajando. Entonces, probablemente sí que había más gente que algún día se quedaba en casa y que había gente que conocíamos muchos que teletrabajaba y teníamos sensación de que era como el 50-60% de la gente, pero con teletrabajo o trabajo remoto regular fue solo el 11%.
Pero es que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo el dato, claro, entendiendo este matiz, porque bueno, yo sí pensaba que desde luego era el 50 o el 60%, quizá porque yo, fíjate, los que hacemos radio, que en la vida jamás habíamos teletrabajado y hacer un programa de radio cada uno desde su casa, como hicimos este programa de la tarde, Fernando en su casa, yo en la mía. Y bueno, el técnico por supuesto tenía que estar aquí, que Rosa estuvo aquí durante toda la pandemia y algunos productores, claro, del programa también, Elena y otra gente del equipo, pero claro, yo hice todo el programa y Fernando también durante meses y meses desde casa. Si nosotros que hacemos radio estábamos en casa teletrabajando, de verdad que yo sí que pensaba que el porcentaje durante el confinamiento alcanzaría el 40 o 50%.
Sí, pero fíjate, Pilar, precisamente comentabas que 3 personas de tu equipo sí que estaban en antena. ¿Qué sucede? En España, por las características de lo que es el tipo de mercado laboral que tenemos, hay una estadística que es muy sorprendente. Hay varios datos, pero casi todos oscilan entre el 22-30% de los españoles podrían potencialmente teletrabajar. Te lo digo al revés, entre el 70 y el 80% casi, sí, ni que la empresa, el empleador y el trabajador quisieran los dos, la naturaleza del trabajo no lo permite. Imagínate una persona que trabaja en un mozo de almacén, un dependiente de una tienda, de un comercio, la hostelería, el turismo, imagínate estás en una oficina bancaria. O sea, en España, sector servicios muy potente, turismo, restauración, Claro, hay una cantidad increíble de servicios de seguridad, de gente que no puede teletrabajar. Entonces, en realidad, o sea, lo máximo que se podría alcanzar, lo máximo sería un techo aproximadamente del 22-25%.
Fíjate. Lo máximo, claro, porque lo que nos estás diciendo, Fernando, es que el tipo de trabajo que tenemos en España pues no está preparado para hacerse desde casa o directamente. Es que no se puede, no se puede teletrabajar. Como máximo dices un tope del 25% de techo.
Efectivamente, y luego que se considerara más de 2 días a la semana, ¿no? Y esto es realmente solo pues por la naturaleza de nuestras profesiones. Lo que sí que es verdad que hemos observado es que había un mito en España, que es que el teletrabajo no podía funcionar, ¿no? Había mucha creencia, porque también en esto somos una mentalidad pues muy, muy tradicional y muy del empresario de antes. No, es que claro, la gente desde casa controla, la gente dice que esto es conciliación, pero claro, yo no sabré lo que hace, vete a saber, se pone un rato pues a ver la televisión y yo pienso que está delante del ordenador, pero está haciendo otra cosa, la productividad no será la misma. Había un descrédito. Lo que sí que es verdad es que ese mito ha caído. La clase empresarial.
Que ya es algo.
Es mucho. Es decir, y aparte ha sido muy productivo. También es verdad que había mucho miedo a perder los puestos de trabajo, ¿eh? Es decir, la gente que se quedó, que no estaba en ERTE, etcétera, decía, bueno, hay que sacar la empresa adelante desde casa. Y la gente se desdobló. Tampoco puedes mantener esa intensidad eternamente. Luego hay que entrar en una normalidad, ¿no? Entonces, ese mito sí que ha caído. Pero luego la realidad es que esto permite lo que permite. Y luego que, claro, a nivel organizativo, turnos y tal, en una empresa es muy complicado cómo organizas el teletrabajo.
Claro. Oye, lo que sí es verdad es que, como tú bien dices, una cosa es que las restricciones nos obligaran a trabajar desde casa y otra es ahora el teletrabajo bajo la ley de teletrabajo existente, que tiene unas condiciones muy concretas y que probablemente esté frenando también el teletrabajo porque carga todos los gastos en la empresa. ¿Es así, Fernando?
Es en parte así. Vamos a ver, en primer lugar, la ley de teletrabajo lo primero que te dice es que ningún funcionario público, es decir, esto afecta a todo el empleado público, se tendrá que regular por otra ley, no les afecta a ellos, ahí ya dejamos fuera toda esta parte de los trabajadores de España, la población activa y que esté trabajando. Luego, los que quedan, lo primero, solo se aplica esta ley si es más del 30% de las horas o aproximadamente se estiman 2 días a la semana. ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, tengo un negocio y le digo a una persona que tengo empleada y acordamos y pactamos que teletrabaje un día, no se aplica la ley del teletrabajo. Entonces, es verdad que la ley del teletrabajo pone todos los gastos sobre la empresa. La persona va a tener ventajas, menos desplazamientos, puede llegar a tener unos ahorros, a veces le toca comer fuera de casa y no tiene comedor de empresa o no tiene esta parte cubierta, le permite una mejor conciliación. Hay muchísimas ventajas, se sabe que es un gran factor de retención, un gran factor de motivación. Entonces, bueno, la verdad es que todas las ventajas son muy buenas para el trabajador. La empresa puede tener ahorros, que es lo que se estima, hacer, necesitas unas oficinas más pequeñas, menos mobiliario, pero hay que asumir todos los gastos que le genera la persona dentro de casa, desde una conectividad, desde equipos de trabajo, además todo esto hay que inventariarlo, hay que pactarlo y se tiene que abonar. Entonces, claro, hay empresas que según qué empresa prefieren no tener que quedar vinculada a esta ley y estamos viendo que hay muchas empresas que van a ofrecer un híbrido, pero intentarán que esté por debajo de los 2 días.
Por debajo de los 2 días, vale.
O sea, para no tener que aplicar la ley y no tener que entrar en todos esos acuerdos.
Bueno, y no se puede llegar a un equilibrio, es decir, por un lado, me parece bastante lógico que la empresa pueda llegar a pagar, no sé si todo, pero al menos parte de los gastos que tú tienes del teletrabajo en casa, efectivamente, a lo mejor, bueno, no sé si esto es negociable por parte de trabajador y empresa o hay que cumplir exactamente lo que dicta la ley.
Bueno, esto es muy, muy, está muy bien que lo preguntes, Pilar, porque siempre hemos pensado que dices, bueno, yo puedo acordar otra cosa, ¿no? Y luego están los convenios colectivos. La ley especifica relativamente solo unas cuantas pautas y deja mucho al convenio colectivo o al pacto que se haga bilateralmente entre trabajador y empresa. Pero hay algo fundamental, que es un pacto bilateral, un pacto privado entre el empleado y el empleador, entre el trabajador y la empresa, o un convenio colectivo, lo que no puede hacer es contravenir una ley. Esto es fundamental. La ley ya marca una serie de criterios y eso no te los puedes saltar. Tú luego puedes pactar, oye, pues te lo hacemos así, lo puedes hacer de esta manera, pero lo que no puedes es saltarte la ley. Lo que especifica la ley, eso no se puede pactar o en contra y a lo mejor el empleador y el empleado querrían pactar otra cosa, pero no pueden pactar contra la ley. Entonces, bueno, se pueden buscar otros equilibrios y sobre todo se ha dejado mucho a los convenios colectivos, porque claro, es verdad que la naturaleza de cada sector, ahora hablabas de la radio, pues ahí podéis a lo mejor hacer unos pactos en un futuro que a lo mejor no aplican en una empresa, pues no lo sé, de publicidad, o no aplican en una de venta online, o no aplican en una consultoría. Claro, va a depender de cada casuística.
Claro. Y luego hay otra cuestión, en realidad, en los estudios que se han hecho, bueno, sobre todo pues después del confinamiento y antes este mismo verano, ¿no? Ante la vuelta a la oficina, han demostrado que a la gente le ha gustado el teletrabajo y que le gustaría en realidad un sistema híbrido, porque es verdad que a los españoles en general nos gusta volver sí. a la empresa, estar con los compañeros, tenemos ese carácter no más social, que nos gusta socializar también con los compañeros de trabajo. Pero sí que parece que la mayoría optaríamos por un sistema híbrido. ¿Esto también es difícil? ¿No es posible? ¿Cuál es el problema?
No, es factible. Se estuvieron realizando encuestas durante la pandemia para ver cómo, efectivamente, cómo había sido la experiencia de teletrabajar. Hay una encuesta de una plataforma de trabajo, se llama Fiverr, que se hizo pública, muy interesante, y es muy sorprendente porque el 75% de la gente decía, oye, me permite tener más tiempo libre, claro, fíjate todos los tiempos de desplazamiento, ¿no? Hay gente que te dedica entre media hora o una hora y media a veces a desplazamientos, disfrutar de o disponer de 2-3 horas más para tu vida personal es muchísimo en una jornada, ¿no? Y pronto había un 75% de la gente que aseguraba que esto lo compensaba, pero aún así, fíjate, un 30% de los que entrevistaron, gente que estuvo teletrabajando en pandemia, dijo, nunca más. Dijo, no quiero repetir esta experiencia. 30%. Entonces, es verdad que aquí hay de todos los colores, ¿no? En general, todos los estudios que estamos viendo nos están hablando de mejoras, de que mejora el absentismo, la huella ambiental, claro, todos estos son menos traslados, menos desplazamientos, mejor conciliación, pero como muy, muy bien decías, al final la gente dice, bueno, vale, pero un tiempo, yo no puedo ceñirme solo a casa, esto al final no puedo mezclar mi vida personal con mi vida profesional todo el día, necesito salir, necesito ver a los compañeros. Sí. Se ha descubierto además que la capacidad de innovación, la capacidad de evolucionar y de mejorar va empeorando con el tiempo cuando se teletrabaja. Porque te puedes coordinar muy bien, puedes ser muy eficiente, pero al final eso que es el trabajo en equipo, la fuerza de las ideas, el estar juntos, genera una cohesión y unas sinergias que va haciendo que los equipos que solo teletrabajan van poco a poco quedándose como más obsoletos.
Y luego el hecho de que, bueno, las empresas sí que es verdad que en general han pedido a sus trabajadores que vuelvan a la oficina. Habría que analizar un poco más en detalle quizá eso, esa ley del teletrabajo que quizá no les resulta beneficiosa. Tienen esas oficinas grandes que todavía no se han reconvertido, es decir, no han decidido a lo mejor pues pasar a unas más pequeñas con menos gasto. Y luego no sé si, fíjate, una cosa que a lo mejor es una tontería, pero yo cuando oigo a mucha gente que le gustaría un sistema híbrido o teletrabajar algún día de la semana, siempre piensan en el viernes o en el lunes. Oye, no, es que a lo mejor te toca un martes, ¿no, Fernando?
Claro, claro. Y hay que establecer turnos, o sea, que aquí hay una dificultad añadida, que es, no es que tú teletrabajas 2 días, me lo pongo los lunes y los viernes y tengo semanas de martes a jueves. Efectivamente, las empresas que están organizando teletrabajo tienen que organizar turnos, porque hay una parte de presencialidad o de presencia en oficina que se tiene que alternar. Entonces, esta es también una dificultad importante, ¿eh? Es decir, es difícil esta organización de turnos. Entonces, gran parte también de lo que estamos viendo, que no va a ser tanto como se pensó, es que hay una dificultad organizativa importante, no es menor.
Entonces, por resumir, los economistas, Fernando, estáis pensando que lo que vivimos ha sido un poco espejismo, eso de ha venido para quedarse el teletrabajo no es tan claro, o ya con la experiencia que estamos teniendo este otoño, desde luego, se está desmontando un poco esto. ¿Y qué previsión hacéis de cara al futuro?
Mira, si te soy sincero, vamos a ver si acertamos o no. Pero lo que estamos viendo, estábamos en un 3% y pico de teletrabajo regular antes de la pandemia. Si esto acaba en el 5% o el 6%, yo ya me daría un canto en los dientes. Otra cosa es que pronto haya un porcentaje importante que hibride solo con un día. Yo creo que el teletrabajo va a empezar poquito a poco con un día, día y medio, de que a nivel realmente que se aplique la ley del teletrabajo, creo que va a ser 2 o 3% más de la masa laboral, y que va a ser mucho menos de todo lo que pensamos. Pero bueno, los economistas a veces nos explicamos. Ya que digo la palabra economista, sí, solo 30 segundos, porque en el boletín estabais hablando del homenaje hoy en el Colegio de Economistas de Cataluña al profesor Gai de Liébana, sí, que fue un compañero colega mío y aparte fue un profesor mío de Derecho Fiscal. Y nada, que quería sumarme también al homenaje. Fue una gran pérdida.
La verdad es que sí, todos lo recordamos con...
Y colaborador de aquí, la COPE.
Por supuesto, con un cariño inmenso, porque no solo como profesional, como economista, que lo era enorme, sino como persona, de verdad, de una calidad humana extraordinaria.
Totalmente.
Fernando Trias de Bes, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
En unos instantes aquí en la tarde vamos a charlar con los autores de uno de los libros de la temporada, sin duda, El jefe de los espías, el archivo secreto de Emilio Manglano, consejero del rey y director del CSIC. En fin, del 23F a la caída del felipismo, son Juan Fernández Miranda, Javier Chico, Telerena, estarán aquí en la tarde, descubriendo muchos de los secretos que cuentan también en este interesantísimo libro. Pero antes, con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿cuándo has dicho eso de más vale tarde que nunca?
Pues muchas veces. Y los oyentes también, porque, por ejemplo, nunca es tarde para proponerse retos nuevos.
Tengo 48 años, pero toda la vida me voy proponiendo retos nuevos y el último en el que me he embarcado es, soy docente y además tengo varias carreras universitarias, pero me he matriculado en un ciclo formativo de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias para solicitar una ambulancia para mi pueblo, porque siempre me han gustado las emergencias. De hecho, siempre he sido voluntaria de protección civil en un sitio u otro. Y bueno, esa es la última, pero vamos, me quedan muchos retos por cumplir en esta vida.
Bueno, una mujer con empuje,
Sí, ese es el espíritu,
Este es un caso relativamente frecuente, de gente que estudia una carrera en la universidad y tal, y luego hace una FP porque quiere una formación más... precisa, más ajustada a alguna necesidad concreta,
Una ambulancia para
una
su
ambulancia,
pueblo,
claro,
que no es poca
para su
cosa.
Pueblo, requiere, pues supongo que sabrá conducir, atender la ambulancia,
Qué bueno.
Conduciendo no, pero de copiloto iba, porque yo creo que eso era, se veía ahí como un zumbido, ¿no?, de ir probablemente...
Ah, pues igual iba ya...
Es viernes por la tarde, mucha
sí,
gente
seguro.
Nos está escuchando desde el coche.
Sí, seguro, ahí trabajando... Bueno, yo creo que igual deberíamos copiar a este buen hombre, a ver qué os parece.
Gente, nunca es tarde si la dicha es buena. Con 45 años le dije a mi mujer que nos fuéramos a bailar para aprender. En principio se apuntó conmigo, yo seguí bailando. Al cabo del año me apunté en un gimnasio que bailaba salsa y me dijeron que por qué no me hacía profesor. Y ahora doy clases, después de 15 años, 16, y nunca es tarde para aprender. Y no sabéis lo bien que me lo paso. Me llenan de vida mis alumnos.
¡Qué bien!
Es profesor de salsa.
¡Ole!
Sí. A los 60, ¿no? Sí,
claro.
He sumado 45 más 15.
Sí,
era
señor.
Fácil. A los 60 años profesor
a
de salsa.
A lo tonto, ahí venga, vamos a aprender a bailar.
Pero
y
que empezó
profesor.
A los 45.
Sí, hombre, claro.
Estupendo, me parece.
Es un hombre con dotes naturales de mover.
Sí, yo también creo que de algún don especial para bailar tienes que tener.
Hay muy buenos profesores. Yo creo que si fuéramos los tres, acabaríamos bailando salsa.
¿Perdona?
Hombre, yo creo que deberíamos apuntarnos a bailar.
En este preciso instante lo que estaba yo pensando.
Si no, lo que tú vas a necesitar. Es el día.
Pensar la salsa.
Es justo el día para que Fernando.
A lo mejor,
a partir del lunes.
Esperemos que sea a partir del lunes.
Bueno, y más vale tarde que nunca. También es verdad que para hacerse un tatuaje, oye, que da igual la edad.
Mi madre con 70 años se hizo un tatuaje guapísimo de una mariposa aquí en el hombro y era la ilusión de su vida y se fue sola al tatuador, dijo lo que quería, se lo tatuó y ahora tiene 78 años y está encantada de la vida con su tatuaje. Gracias.
Su mariposa
en el hombro, ha dicho, ¿no?
Sí.
Sí.
Es un acto de rebeldía, yo creo,
Ojo, que los tatuajes son adictivos. Esta señora tiene 78 y todavía le queda mucha vida para seguir tatuándose. No, no. O sea, que vamos a ver cómo acaba
el
asunto.
Es que pensé que iba a decir, y ahora tiene todo el cuerpo tatuado.
Exacto. No, no, no.
A
empezar, no empieza para. Con la mariposita en el omoplato, y acaba absolutamente tatuado Beckham, es poca cosa.
Bueno, hay muchos como Beckham, que tienen los brazos, el cuerpo.
Sí, no, pues es adictivo. Qué valor, ¿eh? Esta señora tiene 78 años, le queda mucha vida.
Que además digo yo que eso debe doler, ¿no?
Yo solo tengo experiencia de un pequeño tatuaje.
Ah, ¿que tienes un tatuaje?
Sí, yo me hice un tatuaje, pero hace mucho tiempo.
¿En tu época de hippie?
No. En unas condiciones sanitarias muy poco recomendables.
Encima.
Porque era en un santuario egipcio en los años 80.
Ah, bueno, tampoco hace mucho. Perdóname, los 80 para mí son antes de ayer.
Claro que. Y te lo hacían. Y te lo hacían en la calle. Yo tengo en la muñeca una cruz copta. Que la llevan todos los egipcios. Todos los egipcios.
Muy
discreta. Y claro, bueno, hay algunas que son mucho más grandes, pero por ejemplo, esta de tatuaje me sirvió porque yo estaba haciendo un documental y quería entrar en una iglesia y el servicio de seguridad no te pedía carnet de identidad ni nada, te enseñaba si tenías el tatuaje copto, y recuerdo que enseñé mi tatuaje copto y entré en la iglesia.
Eso es un periodista, ¿no? ¿En serio? Claro.
Fernando es así, vamos.
Pues, claro.
Y en algún sitio...
Pero
algún
bueno, ¿dolía o no dolía? Que luego no
sí que dolió. Aparte que aquello era una máquina infernal, lo recuerdo perfectamente, y tuve una especie de costra de pus durante 15 días.
Buah,
o sea, que
bueno, pero esa costra, la pus no lo sé, pero costra sí que sale, incluso te tienen que poner un plastiquito para que...
Sí, pero donde yo estuve no había más. Era un santuario en mitad de una calle.
Que se le podía haber infectado y perder la mano y todo.
Lo raro es que tengas la mano todavía.
Aquí está en su sitio, ¿eh?
Conservar la mano.
Está en su sitio, la mano. Cruz copta tatuado.
Bueno, pues nada, más vale tarde que nunca.
Eso es.
Que los 80 fueron ayer, sí.
Exacto. Ay,
fíjate. Fueron ayer, los 80, ayer mismo.
Para mí sí, fíjate.
No, ya, sí. Y para mí.
Parece que no pasa el tiempo.
Para mí.
Más vale tarde. ¿30 años has dicho? No, 30. ¿Tantos? No, no.
O 40.
El siguiente tema es... Vamos a dar jefe de la claro, venga.
¿Cuándo dijiste más vale tarde que nunca? Notas de voz 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular. El programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, hasta donde quieras.
Este año me gustaría descubrir el reino de Agrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Oye tú, sí tú. ¿Ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 24 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para escribir la historia de un país no hay nada más útil o nada más conveniente que tener los archivos de un espía. Emilio Alonso Manglano fue el director del CESID, el director de los espías entre 1981 y 1995. Sus agendas, sus cuadernos de notas han sido utilizados en un libro que se titula El jefe de los espías, que han escrito Juan Fernández Miranda y Javier Chicote. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues encantados de teneros aquí y encantados de que empecéis a contarnos algunas cosas, porque el libro es muy jugoso y en realidad para mí ha sido un repaso de la historia reciente de España, ¿eh? Sí. Y de muchas cosas que yo viví ya siendo de periodista. Si queréis, empezamos, por ejemplo, por el 23F. ¿Los papeles de Manglano confirman que en realidad el golpe era el de Armada?
Sin duda. El señor Manglano fue nombrado director del CESID después del 23F. El ministro Oliart, ministro de Defensa de Leopoldo Calvo Sotelo, le dice: oiga, es que necesito unos servicios de inteligencia que me cuenten lo que está pasando, porque estos no se enteran de nada. Y una de las encomiendas que le hace es controlar todo lo que tiene que ver con el involucionismo, golpismo, manifiestos militares, todo aquello. Y en el primer encuentro que Manglano, la primera audiencia que el rey concede a Manglano siendo director del CESID, después del 23F, el rey le cuenta en primera persona cómo pasó todo. Entonces el valor del testimonio es fundamental, porque es el testimonio del rey en primera persona. El testimonio del rey que no se lo cuenta para que se publique. Es decir, la veracidad es absoluta. Por lo tanto, lo que se confirma efectivamente es que Armada es el que está detrás y Armada está pergeñándolo, tratando de crear el problema y dar la solución al rey desde la Navidad del año 80. Y efectivamente el rey aguantó el tipo, frenó a Armada y, bueno, yo creo que la versión oficial, la versión más socorrida es la real. Luego es verdad que en torno al 23F siempre habrá conspiraciones y habrá gente que piense que todo
sí,
es mentira.
Pero Armada se quería presentar como el salvador de aquello, mandó a Tejero y luego él quería presentarse.
Y él quería ser el presidente del gobierno de salvación por mandato del rey. Y el rey le frenó en dos ocasiones esa misma tarde.
¿Por qué le dice Juan Carlos I a Manglano que Ceausescu le ha contenido al Partido Comunista?
Eso está muy bien. A que en esa primera audiencia, esa primera audiencia es muy interesante porque el rey le cuenta a Manglano un montón de detalles sobre la transición.
Ya.
Y uno de los detalles
hace una especie de briefing, de
resumen. Sí, exacto, le cuenta, pues bueno, pues esto lo hicimos así, la izquierda, Kissinger, Ceausescu, y de Ceausescu le dice que le tiene que estar agradecido porque le contuvo al Partido Comunista.
Durante un año.
Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando don Juan Carlos estaba en el año 75, 76, 77, liderando en primera persona y bastante solo el proceso de transición, todavía no había llegado la Constitución ni los partidos, había un bloque Estados Unidos y había otro bloque que era, era la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, y en particular el líder rumano, Ceausescu, fue fundamental para controlar a Carrillo, para que Carrillo se centrara y bueno, pues aceptara lo que acaba aceptando y eso dio fruto a la transición.
Lo que pasa es que también confirman estos papeles, el protagonismo del rey emérito en la transición, ¿no?
Desde luego, no solo en la transición, sino el rey emérito en este libro es el protagonista casi de principio a fin porque es la persona más importante a la que Manglano tenía que proteger. El CSID es, hoy el CNI es el servicio de inteligencia no ya del gobierno sino del Estado. Y en ese momento el jefe del Estado era el rey Juan Carlos. Y además él utilizaba el CSIC también para que de alguna forma le protegiera. Es más, ya, si damos un salto temporal, cuando va a llegar Aznar al poder, hay un momento que le dice el rey a Manglano, Emilio, por favor, que no me quiten el CSIC, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la transición, por supuesto, el rey Juan Carlos es el que dirigió ese proceso. El rey Juan Carlos coge un poder absoluto y lo delega. Y eso es verdad. Cada vez que se habla del rey Juan Carlos, que también se aborda en el libro, vemos la cara más negativa del rey Juan Carlos, pero bueno, es el rey de España más importante de los últimos siglos. La labor que hizo fue bárbara, y sí que es verdad que después, pues bueno, el tema económico que está ahí desarrollado, pues va a ser una gran mancha en su figura, pero sí que nos da mucha pena que no se esté viendo la trascendencia que tuvo en esos años para nada más y nada menos que traernos la democracia a España.
Bueno, los cuadernos queda claro. Luego está el periodo de la CIA. Hay un momento en que Manglano, ese sí que establece una relación con la CIA. De esos cuadernos de Manglano y la relación con la CIA, ¿se puede deducir que en realidad a los estadounidenses les gustaba la idea de que gobernase el PSOE, Felipe González?
Está bien esa pregunta. Vamos a ver, no. A Kissinger le dijo al rey Juan Carlos, no se fíe usted de la izquierda. No se fíe usted de la izquierda. Y don Juan Carlos, en los años 80, 81, va viendo cómo la decadencia de la UCD, el desgaste monumental de Suárez, llevan inexorablemente a una victoria de Felipe González, como así fue. Pero bueno, no es que tuviera miedo a la izquierda. Don Juan Carlos no compró el discurso de Kissinger, pero sí había una inquietud, y no solo de don Juan Carlos, sobre cómo se iba a comportar un partido declarado abiertamente republicano como el Partido Socialista, que venía, bueno, pues venía del antifranquismo y venía de no aceptar la monarquía. Por lo tanto, había una cierta inquietud. Pero al final, si tú lees el libro, el presidente con el que mejor relación tiene de don Juan Carlos es Felipe González.
Pero en esa línea, Fernando, hay una anotación importantísima, y es que Calvo Sotelo quiere dimitir y el rey le dice: en este momento no te acepto la dimisión porque el poder tendría que ir al PSOE. Y no estaba preparado. Entonces el rey...
Exacto, no estaba preparado.
El rey ve que todavía Felipe González y el Partido Socialista no está preparado para tomar las riendas del gobierno de España. Pero cuando ve que sí que está preparado, que ha tenido esa evolución, lo ve con buenos ojos, y como dice Juan, después Felipe González sale bastante bien en el libro, además, porque no hay que olvidar que son las notas de un hombre que, aunque lo nombró la UCD, estuvo al frente de los servicios de inteligencia durante todo el felipismo. Y la relación del rey con Felipe González fue extraordinaria, muchísimo mejor, según demuestra el libro, que con Adolfo Suárez y con Aznar.
Hablamos del felipismo. De los papeles de Manglano sacamos una idea clara de esos años, de la corrupción, de la Beautiful People, del caso Ibercorp, del asunto de Mariano Rubio. ¿Qué conclusión habéis sacado? ¿O qué conclusión va a sacar el lector?
Bueno, estos papeles, la verdad es que es una maravilla porque nos permiten conocer la cara B de todos los escándalos, la prácticamente totalidad de los escándalos del felipismo, vividos desde dentro. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, llamando al jefe de la inteligencia y diciéndole, 2 años antes de que se supiera, Emilio, tengo un fondo con dinero negro.
Ya.
Eso se lo dice en su casa. Y Mangano le dice, no, aún no, puede, no, no dimitas de momento. Y ven cómo apagar ese fuego. En el libro, tanto el personaje como los acontecimientos van evolucionando mucho. Cuando después del 23F la prioridad es contener la involución, pero luego, a medida que el felipismo se va degenerando, todo se va yendo al traste. Y del año 93 al 96 especialmente, las últimas elecciones que Felipe gana y que llegaron a decir que era mejor no haberlas ganado,
sí.
Ahí ya esto es un auténtico estercolero con Mario Conde, con De la Rosa, con toda, ajá, la corrupción. Aún coleaba algún asunto de los GAL, procesos judiciales. Y Manglano ahí es un hombre de Estado que tiene que ser una especie de bombero que para proteger al Estado apague infinidad de fuegos.
Sí, esto es importante porque Emilio Alonso Manglano es una persona, es un militar,
sí,
es una persona a la que se le encomienda crear un servicio de inteligencia decente,
uh-huh,
porque el CSID en el 81 era un servicio ineficiente, siendo generoso, y él eso lo consigue. En el año 95, cuando él dimite por las escuchas del CSID, el centro es equiparable en modernidad, en relaciones, a los de nuestro entorno. Él, cuando en el 81 empieza a dirigir la inteligencia, no le recibe nadie fuera de España. La CIA tiene una relación paternal hacia España, hacia los servicios de inteligencia españoles. En los clubes de inteligencia en Europa, en el Mediterráneo, él no consigue entrar. Cuando sale del CSID, él es el que propone a los nuevos. Él es el decano de la inteligencia.
Fíjate.
Entonces, a Manglano hay que reconocerle una enorme labor de consolidación de un servicio que era un servicio menor,
yeah,
y se convierte en un servicio equiparable al Mossad, a la CIA o al MI5. No me refiero en fondos, evidentemente los presupuestos, ajá, de estos servicios son mucho mayores, pero sí en modernidad y en relaciones. Al final, el CSID, la inteligencia, el CNI hoy, lo que busca es información. Yeah. Y es muy importante el intercambio de información. Y en eso, Manglano consiguió crear un sistema moderno. Además, incorporó civiles, incorporó mujeres, incorporó gente joven. Fue una revolución. Y eso hay que reconocérselo, porque él, como salió tan salpicado por todos los... No personalmente, sino por haber estado allí.
Sí, bueno, tuvo que dimitir. Por
claro.
Sí, sí, sí. Escuchas,
acabó dimitiendo y entonces su figura queda oscurecida, opacada, por unos escándalos que no eran suyos.
Ya.
Pero que él, como protector del Estado...
Él se convirtió en un fontanero.
Sí, tenía que conocer lo que pasaba.
Bueno, pero no solo maneja información, sino que se convierte en algún momento, digamos, en un hombre de Estado, ¿no?
Eso es.
Del Estado profundo, que recomienda según cómo y cuándo las dimisiones, que apaga fuegos, los propios fuegos que, por ejemplo, el rey emérito en algún momento provoca. O sea, él, bueno...
Él era un hombre de Estado, sí, y él tenía muy dentro el Estado y el servicio público.
Yeah.
Y era un militar.
Yeah.
Y tenía una moral recta, una, ajá, moral en sus notas. Reflexiona a veces sobre los problemas que está viendo,
yeah,
y no está cómodo,
yeah,
pero por encima de su comodidad está la misión que le ha encomendado el ministro de Defensa Oliarte y por extensión los
claro,
sucesores,
claro,
y él se esfuerza porque no se erosione el Estado. No. Por ejemplo, hay algún escándalo significativo del felipismo del que no hay ni una sola nota, Filesa,
sí,
que afectaba al Partido Socialista, sí, pero no al Estado. En cambio, yeah, hay otros casos como Ibercorp que afectaban al gobernador del Banco de España,
yeah,
o Roldán. De hecho, hay una conversación que está muy bien, que él relata, que es el presidente del Bundestag, que le dice, ¿qué es peor? ¿La dimisión del gobernador del Banco de España o el caso Roldán, el director de la Guardia Civil?
Ya. Yeah.
¿Qué es peor de eso? ¿Y Manglano cree que es peor?
Sí, el ministro alemán le dice que es mucho peor lo del presidente del gobernador del Banco de España.
Claro, por la estabilidad.
Que tenía
claro,
mucha
claro,
mejor. Pero sí que es verdad con lo que dice Fernando, que el trabajo que hizo Manglano no se puede hacer sin arrugarse el traje.
Claro.
Ya.
Esto, Manglano se comió unos sapos importantes
ya.
Porque tampoco podemos exigirle al jefe de la inteligencia española, cuando Mariano Rubio le cuenta eso, que vaya corriendo a un juzgado.
Está claro.
Su trabajo es otro y eso hay que contarlo tal y como ocurrió.
El jefe de los espías, el libro de Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, que nos cuenta la historia reciente de España desde el punto de vista de la persona que probablemente más información tenía, que era Manglano. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un placer. Pilar, después de esto, uah, claro, la gana de leer el libro...
Impresionante.
Crecen.
Que es una película esto.
Sí, sí.
Y ahora nos vamos de viaje, aunque para este viaje realmente solo vamos a coger una pequeña bolsa, porque aunque no vayamos lejos, En realidad sí que nos vamos así muy lejos, 9.500 kilómetros de distancia de nuestra casa, fíjate, casi nada. Pues no vamos a ir cargados, no necesitamos mucho equipaje, eso es importante. Al menos no cargados de cosas materiales. Vamos a hacer lo que hizo Jesús, salió de su cuenca natal apenas con una pequeña maleta, pero eso sí, cargado de ganas, de ilusión y sobre todo cargado de esperanza por la que iba a convertirse en su nueva casa. Esa casa está en Perú, en Yurimaguas, en el Alto Amazonas. Allí llegó hace 46 años con su maleta, que por cierto, a sus 71 años no ha soltado, porque para él esta vida es un constante ponerse a la voluntad de quien lo necesite, sea quien sea y en el lugar que sea. Jesús López Hermosilla, misionero de la Asociación Seglar Misioneros de Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, por aquí, gusto de estar con vosotros.
Igualmente, ¿cómo nació en tu corazón en el año 75 esta necesidad de coger esa maleta e irte a las misiones?
Pues nació, pienso que en un momento de esos en los que Dios te toca y Dios se pone cerca de ti, porque fue verdaderamente un momento en que Dios tocó el corazón. Y viendo que aquí en España, pues bueno, en ese tiempo, en el año 75, había cantidad de sacerdotes, había una iglesia muy rica en personas, y también conociendo el relato de un misionero que estaba en el África. Y ese misionero, contándome un poco lo que estaban viviendo en ese momento en esas tierras preciosas, pero con mucha necesidad de Ruanda y Burundi, pues dije, oye, y aquí en España con tanta gente que estamos y allí necesitando, yo creo que tengo que hacer ese esfuerzo también e irme para allá. Y creo que Dios tocó mi corazón por eso.
Bueno, el caso es que estuviste 8 años en África, pero luego ya te fuiste al continente americano, a Perú. Allí te casaste además en el 84, conociste a tu mujer, a Soledad, que es peruana. Pero háblanos de Yurimaguas, ¿no? Porque llevas esta misión desde el año 2000, es el periodo más largo que estás asentado en un mismo lugar, porque tú eres muy nómada. Pero claro, es que no es un pueblecito, como podemos pensar aquí. Estamos hablando de que el vicariato se extiende a lo largo y ancho de 70.000 kilómetros cuadrados. ¡Qué barbaridad! ¿Esto cómo se abarca? ¿Cómo os comunicáis? ¿Cómo lo hacéis?
A ver, Yurimaguas es la entrada ya a la parte baja de la Amazonía y es el vicariato de Yurimaguas. Y el vicariato de Yurimaguas, bueno, ahora que estamos aquí y que vamos a celebrar el Domun, una de las cosas que queremos agradecer, y lo hago a nombre de todos los que estamos trabajando en el vicariato de Yurimaguas, es la ayuda que nos llega a través del Domun. Allí no tenemos recursos, la iglesia no tiene recursos, no son como las iglesias de aquí de España o de Europa, la gente es muy pobre, vive de lo del día, y entonces, gracias a las ayudas que vamos recibiendo de esta campaña del Domun y de la Iglesia Solidaria, es lo que se puede mantener. Pues mira, tiene 70.000 kilómetros, que ya se dice pronto, pero tenemos comunidades en las cuales, misioneros, en las cuales tardamos 9 días en llegar por viaje por estos ríos maravillosos de la Amazonía, que es el Guayaga o el Marañón o el Pastaza. Bueno, son nombres que aquí quizás no nos digan nada, pero son ríos imponentes. Y es sentarse en un bote, en un botecito pequeño y con un motor tranquilo, y es ir surcando o ir bajando el río e ir viendo esa naturaleza desbordante. Pero en los viajes que hacemos también es un momento de encontrarte muy con Dios y de encontrarte muy con Dios, con la naturaleza y con la gente. Porque una de las características del hombre y la mujer amazónicos es que donde llegues, cuando llegas a las 5 de la tarde más o menos, te paras en cualquier comunidad y pides alojamiento y la gente te acoge, la gente te da un lugar para que puedas dormir. Te invita a su masato, es la bebida típica de la selva, y entonces te deja para que puedas descansar, ¿no?
O sea que
es el convivir.
Por lo que me estás contando, eso que se dice que el viaje también es el camino, y aquí también el viaje es en sí mismo ya también la misión, ¿no, Jesús?
Así es, sí. Sí, porque vas parando en los pueblitos. De hecho, en nuestras misiones lo que se hace es vas a una comunidad, normalmente llegas eso por a mediodía o así, pasas la tarde, esperas a que la gente vuelva del campo, te reúnes con ellos, haces la celebración de la palabra, si es que somos laicos, o la Eucaristía, entre los 22, 23 sacerdotes que tenemos, uh-huh. Es un lujo tener Eucaristía, verdaderamente es un lujo tener la Eucaristía, y por la noche por la tarde noche es el momento en que te juntas con ellos, hablas, comentas esta palabra y también les preguntas sobre sus necesidades, cómo están, ¿no?
Oye, Jesús, lo mencionabas tú antes, es que este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones, el Día del Domun. Y efectivamente, para que tú puedas hacer todo esto, para que toda esta gente, bueno, pues pueda ser ayudada, porque como tú dices, necesitan de todo. Por eso es por lo que nosotros contribuimos con el Domun, simplemente ponerlo en valor, ¿verdad, Jesús?
Así es, sí. Porque vicariatos como el nuestro, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, 7 pueblos originarios, ¿no? Estamos en una zona donde la familia jíbara es la más numerosa. Es imposible el poder ir de una comunidad a otra, el poder evangelizar, que el evangelizar un poco, el Papa nos lo dice en esta querida Amazonía, ¿no? Uh-huh. Para nosotros en la Amazonía, el Sínodo Amazónico, las conclusiones sinodales y después, querida Amazonía, el Papa lo que nos dice es que evangelizar lo primero es que veas a la gente, que veas lo social, ¿no?
Claro.
Que cuides la naturaleza, que respetes la cultura de los que están ahí y que todo eso esté impregnado por el Espíritu, ¿no?
Pues
Entonces, eso es lo que se va haciendo.
Eso es lo que hace Jesús López Hermosilla y hacéis tantos. Jesús, misionero de la Asociación Seglar, Misioneros de Jesús, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Ya que el Señor les bendiga.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 28% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.